This interview is with Jose Arevalo Magaña on the 23rd of August, 2014 in Travella, California. The interviewer is Jessica Alcantar. This interview is part of the Bracero Oral History Project. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en El Zapote, municipio de Villa Jiménez, Michoacán. En 1938, noviembre 19.
Ok, háblame de su familia y del lugar donde nació.
Pues, mi papá y mi mamá, Feliciano Magaña y María Cruz Arevalo, nacieron en El Zapote.
¿Y dónde, y cómo se fue el lugar donde nació? ¿Cómo era?
Pues era un ranchito pequeño ahí entre mogotes.
¿Y sus padres también, sus abuelos nacieron en el mismo lugar?
No. Ellos provenían de un ranchito que se llama Guapeo.
¿Sus abuelitos?
Mis abuelos. Okay. Y mi papá también, de por allá. Pues ahí venía, de Guapeo, nomás que ahí se acomodaron ahí en El Zapote, en ese ranchito, ahí cayeron de...
¿Y su mamá también?
Ella sí era del Zapote.
¿Ahora sí? Ok. ¿Y qué se dedicaban sus padres?
Pues al campo, a la agricultura, sembrando, haciendo cuadritos, para maíz y frijol.
¿Y...? ¿Sus abuelos trabajaron en lo mismo que sus padres?
Igualmente.
Okay. ¿Sus abuelos y padres fueron propietarios de su vivienda o propiedad?
Sí.
¿Sí? ¿Si es así, ellos fueron los que lo compraron?
No, pues ahí les daban. En esos tiempos le daban donde viviera la gente.
¿Entonces quién se los dio a sus abuelitos?
Pues ahí la comunidad del Zapote.
¿Y luego sus abuelitos a sus padres? Okay. ¿Viene de una familia grande?
No, la del papá pues era nada más, yo no conocí la familia del papá, o sea, nada más mi abuelo, pero él provenían de allá, pues quién sabe, tenían esa familia grande. Y allí en El Zapote, los abuelos de mi mamá, él sí tenía familia grande ahí de...
¿Y de
hermanos, pero yo no los conocí?
¿Y de su familia, de su mamá y su papá y sus hermanas, cuántos eran? Entre los ustedes, su mamá, su papá, usted y cuántos hermanos tú.
Nosotros somos tres.
Entonces nomás era familia de cinco. Okay. ¿Y dónde viven sus hermanos ahorita?
Pues Antonio vive aquí en Corona. Y el otro vive en Texas. Luis vive en Texas.
¿Y fue usted a la escuela?
Ahí en mi rancho, sí.
¿Dónde? ¿En el rancho? ¿En Zapote?
Sí, en el Zapote.
Háblame de cuando fue a la escuela.
¿Que cuándo fui?
Uh-huh. ¿Cuándo fue a la escuela? ¿De los tiempos de ahí que cuando fue?
No me acuerdo, mija, yo los años. Pues sí. Sí me voy a acordar, pero no me acuerdo yo.
¿Cuántos años fue? ¿Hasta qué ¿Cuántos años fue?
Pues nomás a segundo año, pues algunos... Dejé de la escuela como a los 13 años. Ya, pero no... Escuelas pequeñitas, pues que no, no había mucho estudio.
Entonces, ¿cuándo acabó usted ahí? ¿A los 7, 8?
No, ya como a los 12 años, yo creo.
¿Y acabó la escuela? Okay. ¿Y cómo fue la escuela? ¿Cómo lo hicieron? ¿Nomás eran las escuelitas?
Escuelitas chiquitas, pequeñas ahí.
¿Y habían muchos niños? No, ¿antes no había muchos niños?
No había muchos.
¿Y aprendió usted a leer y escribir en la escuela?
Sí.
¿Trabajaban el mismo tiempo que estaba en la escuela?
Pues en ese tiempo estaba chico y luego ya empecé a trabajar ya cuando entré ya de unos 14, 15, 16 años ahí.
Entonces, cuéntame de su primer trabajo.
¿Allá? Uh-huh. Pues, por ahí cuidando chivas, cuidando vacas, sembrando, haciendo, cultivando las tecuaritas para...
¿Y ese fue su primer trabajo?
Sí.
¿Y con quién hizo ese trabajo?
Pues ahí con papá.
¿Y nomás era usted o eran sus hermanos también?
Yo y mis hermanos.
¿Y cuándo empezó a trabajar sus hermanos?
Cuando empezaron a trabajar, pues igual. Igual de chicos ahí mismo.
¿Y usted es el menor?
Yo soy el del medio.
¿El medio?
Soy el segundo.
¿Y quién es el primero?
Antonio.
¿Y luego Luis, el tercero?
Luego Luis, el último, el tercero. Nomás eran tres hermanos.
Ok. Ahora lo voy a hablar del programa Bracero. ¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Bueno, pues allá en México nomás se hablaba pues de eso, del programa Bracero. Para conforme nosotros íbamos ya creciendo, que ya teníamos ya una cierta edad, pues ya nos veníamos para acá a ver si podíamos venirnos de Bracero a los Estados Unidos.
¿Y cómo le llamaron a ese programa Bracero en México?
Pues le llamaron Bracero, a la Bracería, decíamos. Braceriana.
¿Y durante ese tiempo dónde vivía?
Allí en el Zapote.
¿En el Zapote? Entonces, durante ese tiempo, ¿qué tipo de trabajo tenía?
Antes... Pues, no sé, ninguno nomás ahí sembrando. Ya de grandes, ya nos empezamos a venir por acá, ya... Yo cuando tenía unos... ¿verdad? Hace unos 17 años, me vine acá para el estado de Sonora a piscar algodón. Fue el primer año que salí. Ya después de ahí de Sonora, ya nos vinimos a Empalme. A contratarlos para venir para acá, para los Estados Unidos.
Entonces...
Ese fue el 58. Ya luego regresé para la casa y el 59 hice lo mismo para venir para acá y ya después yo ya duré casi 2 años acá.
Entonces, ¿a ese momento usted estaba casado?
Cuando... del 59 ya.
Pero cuando empezó el programa no estaba casado, no. Entonces el año después que empezó, se casó. ¿Algún vez... ¿Llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes de aquella época?
Sí, como no, en cuanto pudiéramos venir para acá. En cuanto pudiéramos venir, pues veníamos a trabajar.
Y entonces por eso decidió a venir a los Estados Unidos a trabajar. ¿Cuáles eran sus medios o sus expectativas de venir?
Pues trabajar para conseguir la manera de qué vivir allá también. Porque es lo que veníamos a trabajar aquí, pues se lo mandamos a la familia y allá pues teníamos de qué vivir. Nosotros veníamos a trabajar aquí para sostenernos allá.
Entonces, pero cuando ¿qué usted pensaba que iba a pasar acá cuando llegaba? ¿Cómo iba a ser?
Pues trabajar en lo que hubiera, lo que nos dieron. El trabajo, ya luego que se terminaba el contrato, pues si había trabajo, si ya nos entregaban a la asociación, pues ya nos íbamos para México. Y yo, pues yo ese año, 59, pues yo tenía, duré como 2 años trabajando aquí y sin irme para allá.
¿Influyó su familia de alguna forma en su decisión de venir?
¿Cómo no? ¿Sí?
¿Cómo la influyó?
No, pues ya estaba de acuerdo, pues, no venías para acá y ahí se quedaba.
¿Sus padres? ¿Le decía? ¿O la familia?
Tu abuela y mi papá también, porque nada más él vivía en papá. Mi mamá no, ya falleció desde que estaba muy chico.
¿Y describe el día que se fue de su pueblo? ¿Eh? Explíqueme cómo el día de... ¿Se recuerda el día que se fue de su pueblo?
Pues nos de allí agarramos el bus en Zacapu y nos traía para acá, donde veníamos para Empalme, donde había contrataciones.
Ay, ¿cómo se sentía ese día que se fue?
Pues, tu abuela se quedaba triste y yo me venía para acá.
Pero el primer año, el 58, cuando se fue, ¿cómo se sentía?
No, pues uno se siente bien porque viene a ver qué viene a conseguir. Y nos sentíamos bien, que veníamos para acá.
Entonces, se vino, ¿con quién se vino ese día?
Ahí con otros dos amigos.
Entonces estaban felices cuando se vinieron, pues.
Sí, pues veníamos bien, veníamos felices.
¿Y quién nos entregó? ¿Su papá estaba ahí cuando se fue ese día o...?
Sí, pues él ahí estaba, nosotros lo veníamos, ahí se quedaba. Vaciándonos la bendición.
Yeah, ¿y ese día que usted se vino también se vinieron mucha gente?
No, nomás unos dos o tres nos veníamos, como compañeros. Uno se llamaba Manuel Navarro y Raimundo Navarro.
¿Y trajo dinero con usted cuando se vino para...?
Sí, pues traíamos, pues, para llegar acá y comer unos días en los que trabajábamos.
¿Y cuánto dinero trajo con usted?
Pues no recuerdo, mija.
¿Y cómo consiguió ese dinero?
Pues a veces el papá lo tenía, no, porque yo de que vine, yo no me acuerdo haber conseguido.
¿Qué clase de conversaciones tuvo usted con su familia en medida que pensaba formar parte del programa Bracero?
Pues nomás que nos íbamos a venir allá y que nos íbamos a venir a contratar a ver si pasábamos para acá.
Entonces no era mucho como conversación, nomás era iban a venir.
Nomás que sí, ya nos venimos y ya. Yeah. Cuando yo llegué allá te escribo, ya escribía que ya había llegado.
Entonces, ¿y dónde y cuándo se enlistó?
¿Me enlisté?
Ajá. ¿O dónde y cuándo?
Bueno, mira. Pues el 58, trabajamos ahí en Ciudad Obregón, Sonora, y el patrón le ayudamos a terminar el trabajo. Ajá. Y él nos daba una carta para que la presentáramos acá en Empalme, y con esa carta nos daban el pase para acá.
¿Y cuándo? ¿Eso fue en el 58?
El 58 y el 59 igualmente.
Okay.
Porque yo me fui para atrás el 58. Uh-huh. Y me volví a venir el 59 en la misma forma.
Okay. Entonces, descríbeme el proceso de la contratación. Cuando llegaba allí...
Llegábamos allí a Empalme y ahí como ya entregaban los documentos todos esos trabajadores. Y ya luego cuando había, ellos tenían pues ya la oportunidad de hablarle a toda esa gente, cuando había pedidos de aquí. Uh-huh. Ellos allí nos hablaban, había un campo así, mira, así, y las oficinas estaban así, y allí nos hablaban por nombre, fulano de tal, y fulano de tal, fulano de tal, y ahí nos van presentando ahí, uh-huh, hasta que acababan el grupo del pedido de aquí.
¿Y cuánto usted duró ahí en Empalme antes de venir?
Pues a veces duramos 8 días, a veces unas 2-3 semanas.
¿Y la primera vez cuánto duró?
Esa vez duré poco, alguna semana.
¿Y qué requisitos debían cumplir para ser braceros?
Pues nada más trae sus documentos.
¿Qué documento?
Pues su cartilla. Su cartilla militar, pues era lo que teníamos. Uh-huh. Y con la cartilla militar, con eso nos daban, nos traían para acá.
¿Pero no tenía que ser como requisitos de físicos?
Sí, los requisitos físicos ya no los hacían aquí. Al entrar aquí había un centro de donde caía la gente, caían los trabajadores. Y ahí, conforme iban pasando, pues ahí los inspeccionaban del cuerpo, cómo estaba, a ver si no traía piojo, saber qué traía. Y ya le echaban un polvo así en el cuerpo, así para que yo creo para eso. Y ya saben que estábamos buenos y sanos, pero también inspeccionaban de la sangre y todo.
Y entonces, ¿cuántos duraron esos exámenes físicos?
No, un ratito, más de lo que pasaba uno.
¿Y había mucha gente que lo hacía la misma vez?
No, nomás una pura vez se lo hacían. Ya luego, ya de ahí para acá. Allí en ese centro de concentración donde llegaban los trabajadores, ahí llegaban los rancheros por la gente que ellos necesitaban. Y ya nos traían por acá.
Ok. ¿Qué le dijeron las autoridades, y ya sean mexicanos o norteamericanos, qué podía esperar de su trabajo?
¿Qué podía hacer?
¿Cómo iba a ser el trabajo? ¿Qué les dijeron?
No, pues ahí nomás ustedes vienen a... Mira, ellos... Había unos centros de que donde se concentraban los trabajadores, y ya allí, ustedes van a ir, ya llegaba el patrón allí y ya lo recogía. Ustedes van a ir a este trabajo, sea el algodón, o sea la pizca de durazno, o sea la pizca de lo que fuera, y ya se los traían.
Entonces, ¿qué le decían del salario, de condiciones de vida?
El salario, pues el... Mira, el salario, pues la hora, quién sabe cómo la pagaron, me acuerdo, creo que 85 centavos.
¿Le decía?
No, ni nos decían, ya casi se pagaban a uno. Pero sí le decían a cómo iban a pagar. Porque mira, de allá en el Valle Imperial, de allí traen a la gente por acá, pero aquí también había centros de una asociación donde caían los trabajadores. Y aquí también llegaban los rancheros y ahí los agarraban, de allí.
¿Le informaron a ellos algo acerca de su salario, condiciones de vida, alimentos o transportación?
No, pues más que el salario, sino lo decían. Y ya los alimentos, pues ya ahí donde íbamos, ahí en los campos, y ahí nos daban los restos de los alimentos, pero no decían qué alimentos nos daban. No nos iban a dar, sino nomás... Ya nos servían en plato, o sea, de carnita, de blanquillos, de lechita y todo eso.
¿De qué forma viajó usted de lugar de reclutamiento al centro de recepción en los Estados Unidos?
¿No te entiendo?
¿En qué forma vino? Pues, ¿en qué forma vino para su primera... en el centro de recepción en los Estados Unidos? ¿Cómo vino en...? ¿A carro, tren, autobús?
Pues mira, de Empalme, allá al Valle Imperial nos trajo un tren, y allí nos bajamos, ahí nos recibían. Y de allí para acá, pues ponían autobuses, depende a dónde iba la gente, qué tan retirado iba, ponían autobuses para traer a la gente para acá.
¿Y cómo fue ese viaje? ¿Fue largo?
Pues depende de dónde iba.
¿Y para usted cómo va?
Pues yo a mí ahí me tocó cerquitas. Y a mí no me tocó que venir a... una vez vine aquí a Giuro. En un autobús de Apalajá. Aquí vine. Una vez, la vez que vine más lejos. O a Salinas también, a Salinas.
Pero la primera vez que vino, ¿cómo fue?
Allí nomás caí en el Valle Imperial. Allí nomás, cerquitos allí.
¿Sabe usted si alguien de su pueblo o en su familia hablaba sobre el proceso?
No.
Entonces nadie decía que pasaba. Usted no tenía que encontrar lo que era.
No.
Okay. ¿Sabía usted qué esperar durante el proceso de contratación?
Sí, pues esperar un buen trabajo, esperar que hubiera trabajo y también que nos dieran pues buenos alimentos, pero a veces depende de donde caiga uno. Pues sí, dar sus alimentos más o menos bien.
¿Qué hizo durante ese tiempo? ¿De qué y cómo vivía?
Bueno, pues caíamos allá al campo ese de trabajadores. Ahí luego nos sacaban a trabajar y ya nos damos alimentos. Y en la tarde, pues, a dormir ahí. Ya después del trabajo. Y yo te da tempranito en la mañana.
¿Y dónde cruzó la frontera?
En Mexicali.
Mexicali.
Calexico.
¿Qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción?
Nada. Todo bien.
¿Qué pasaba pues cuando llegaba?
Cuando llegamos, pues ahí nos daban nuestras cobijas para las camas. Nos daban de comer y lindas para las camas y ya. A dormir.
Ah, ¿puede describir físicamente el centro de recepción? ¿Cómo se miraba?
No, como.
¿No recuerda cómo se miraba?
No.
¿Cuántos hombres más o menos pasaban por el mismo proceso?
Uf, pues muchos, hija, muchos. No, no sé, pero era mucha gente, muchos hombres.
¿Usted sabe cuántos eran nuevos en el proceso y cuántos ya lo habían hecho
No, no
anteriormente?
sabía, ¿no? Pues uno viene por primera vez y sabes, los que andaban por acá ya habían venido. Pero sí, cada año venía gente, cada año, nomás cumplía ese contrato, se iban y otro año se volvían a venir.
¿Qué tuvo que hacer para obtener su permiso de trabajo?
No, para pedir permiso, pues no, no lo daban.
¿No tenía que hacer algún examen médico?
No te pues que cuando llegábamos, ahí nos inspeccionaban. Cuando llegamos por primera vez, allá en el centro de recepción, ahí nos inspeccionaban físicamente, si no veníamos enfermos o algo. Y ya era todo.
¿Y no le daba como las inmunizaciones?
¿Cómo qué?
¿Inmunizaciones?
No.
¿Y tuvo alguna opción para escoger entre el tipo de trabajo, duración de empleo o salario?
No, no, ellos nomás nos recogían. Uno no podía de escoger el que nos recibía y ya. Acá no sé en qué trabajo hallamos, pero acá lo hacían ya.
¿Tuvo usted algo que decir acerca del lugar donde lo mandaran a trabajar?
¿Tú qué?
Tuve, entonces, cuando dice, ¿tuvo usted algo que decir acerca del lugar donde lo mandarían a
No,
trabajar? ¿No? ¿Se le permitía tener con usted algunos objetos personales?
sí, pues nomás que no fueran cosas malas.
¿Qué se llevó con usted?
Pues nomás mi ropa y mis zapatos ya.
¿Qué sucedió después que usted hubo terminado el proceso y recibió su permiso de trabajo?
Nada.
Nomás fueron a trabajar ya.
Nomás a trabajar ya.
Y es cuando, veces después, cuando le dieron ese permiso, los fueron a escoger a trabajar.
Sí, pues no, no, no te dije que iban los rancheros a tú ventas, vénganse por acá ya, no sé.
Entonces le voy a hablar de las experiencias en el trabajo. ¿Fuiste a un lugar donde habían mexicanos en la comunidad?
¿Dónde queda bien?
¿Y cómo fue sus relaciones con ellos?
Bien.
¿Y hablaba con muchos?
No. No, porque nosotros, o sea, todos los braceros, callamos a un centro de trabajadores. Ahí nada más eso había, los puros trabajadores y las cocinas para dar nuestros alimentos. Y ahí era también puro trabajador, puro hombre, cocineros. Y pues no, para salir por acá, no, no era para salir por acá, andar uno para ir para acá. Y nomás ahí en su centro de trabajo y ya.
¿Y cómo fue sus relaciones con los chicanos o los mexicanos americanos ahí?
Pues bien, bien.
¿Conocía muchos?
Pues trabajadores, los trabajadores que, porque nosotros nada más hacemos lo último del trabajo. Y digamos yo, como los chicanos o los que tenían documentos, pues ahí ellas se dedicaban de mayordomos, de tractoristas, de otra cosa, así.
¿Trabajó usted con otra gente de su mismo pueblo?
No, sí. Sigue a trabajar.
¿Con cuántos?
No, aquí una vez que caímos a Giro, caímos como unos ocho de allá mismo. Y otra vez anduve en Salinas también con otros de allí, del rancho.
¿Sabía usted alguna cosa del lugar donde iban a mandar?
No.
¿Sabía usted cómo hacer el trabajo que se le pedía que hiciera?
A veces no sabía uno, pero ahí se enseñaba.
¿Qué le enseñaba? ¿Qué le enseñaba? No
Pues
sabía.
el mayordomo lo enseñaba a trabajar, mira, así se va a hacer esto, así se va a hacer esto. Bueno, eso fue por primera vez. Yo ya después iba a saber todo.
¿Y cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en los Estados Unidos?
¿Cuánto tiempo?
¿Cuántos años?
Pues fui en el Milamina 58. El 59 duré 59. Duré del 59 al 60. El 60 me fui. Pues casi duré dos años. Y ya después me volví a contratar y volví acá ya a Salinas. Pero eso fue el 59, el 60, como el 61. El 62, porque ya había caído aquí a Hidro. Ahí trabajamos en el melón. Y ahí cuando se acabó el melón, duramos como 45 días y de aquí mismo me mandaron para Salinas. Allá ya caí a mi trabajo que yo ya sabía, que era la lechuga, el apio, empacar lechuga.
Entonces duró durante los años de 58 a 64.
Y también estuve en Santana, no me acuerdo qué año estuve. Sería el 63. En Garden Grove.
Hábleme del lugar donde usted trabajó por más tiempo.
Bueno, el lugar donde yo trabajé por más tiempo fue. Empecé en el Valle Imperial y luego de ahí nos cambiaron para Avandale, Arizona, pues me dice, a Avandale. Y de allí me trajeron para Watsonville. Y de Watsonville a Salinas. Y ahí fue donde duré más tiempo en Salinas.
¿Y qué hizo ahí?
Lechuga.
¿Y cómo era duro para hacer eso?
Oh, pues a puro gatos ahí, mira, con un cuchillo. Y empaquetándola, en una carretilla, empaquetándola, la lechuga.
¿Y cómo fue el tiempo durante donde trabaja? ¿Hacía frío o
Pues
calor?
yo, ¿eh? ¿Frío?
¿Hacía frío o calor?
No, pues ahí en Salinas es como en Ola. En Salinas.
¿Cómo es la temperatura?
Pues bien.
¿Bien?
No caliente, no muy fría.
¿Y cómo llegó ahí desde el centro de recepciones de braceros? Pues ya me explicó que vino de Watsonville a.
Ah, bueno, mira, de que nos trajeron allá de Vandel, nos trajeron allá, nos llevaron allá a Watsonville, pero allá en Watsonville nos tuvieron un tiempecito nomás chico, no mucho, por si más que nos tenían en un hotel. Y luego de ahí nos cambiaron a Salinas a un campo de trabajadores. Ya ahí duré mucho tiempo, ahí en Salinas, en Chular. Chula, ¿cómo se llama? Abandel. González, en González. En González, en Chula, ahí, va por Soledad.
Eso aquí en California.
Aquí en California.
¿En qué diferentes
Pues yo todo el
estados?
tiempo aquí vine nada más aquí en California.
Entonces no fue como Arizona
No,
o.
pues Arizona fui cuando del Valle Imperial nos llevaron unos días para allá.
Oh, nomás unos días.
Sí, un tiempecito nomás. Y se acabó allá el trabajo y nos aventaron para Salinas.
Okay.
Y nomás yo, porque era buen trabajador.
Y describe ese viaje, pues, de cómo llegó ahí esa recepción de braceros a Salinas.
¿Y cómo? Uh-huh. Bueno, pues no te digo, pues, que de allá de Bandera nos llevaron a Basomila, y Basomila y nos trajeron a Salinas, a un campo ahí. Esa es la manera de que, ¿cómo me trajeron? De Abandel, uh-huh. me trajeron a Basumbil. Ahí duramos unos días ahí en Basumbil. Uh-huh. Bueno, que era así un mes o algo así. Uh-huh. Y ahí de ahí nos cambiaron a Salinas. A un campo. Pero yo después, porque yo caí como dos veces a Salinas contratado. Esa vez, que ya del Valle Peral nos trajeron para acá. Uh-huh. Pero después después que me fui, que duré casi 2 años, después que me fui, luego vine otra vez, volví a caer a Salinas. Por primera vez anduve con una compañía que se llamaba La Barendo, esa era una compañía Barendo. Ya después caí a otra compañía que se llamaba Las Salinas. Compañía Salinas, que también tenía lo mismo, lechuga, apio. Okay. Y en la Barendo trabajé en la zanahoria, tapeo de zanahoria. Okay. Por eso yo conozco bien todas las Salinas, ¿sabes?
Entonces, ¿qué cosechaban en el garanja o rancho?
No, mira. Esas son compañías que tienen muchos files. Uh-huh. Como en Osnar, uh-huh. como en Osnar, ves todos los files ahí de la presa, uh-huh. así había los files de lechuga. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Pues ahí también hay nuevos semestres que también había todo eso. ¿Quién sabe ahorita, verdad?
Entonces, ¿usted empacaba la lechuga o lo recogía también?
No, yo empaquetaba la lechuga. Uh-huh. Primero, pues fui cortador de lechuga, y luego fui empacador.
Y esto fue en Salinas, ¿verdad?
En Salinas. Mm. Acá en el Valle Imperial, en Abandel y en Salinas. Mm. Corté y empaqué lechuga.
¿Y qué otros tipos de cosas hizo en otros lugares?
Nada más eso. Nada más eso.
Entonces, ¿aprendió usted técnicas nuevas del trabajo agrícola que pudo luego implementar en México?
No, en México no hice nada. Allá nomás iba a pasar, pues, un tiempo y ya nomás llegaba el tiempo de venirme y me venía para acá.
Entonces, ¿no llevabas técnicos para atrás, pues?
No.
Okay. Describo el trabajo que usted hacía como brasero. Me dijo que era la lechuga y sí. También dijo que el apio.
El apio también corté.
¿Nunca hizo la fresa?
¿Cómo no? También la fresa la pisqué en Salinas. Mira, es que se me hace que la primera vez que caí a Salinas, pues apenas me acuerdo de eso. En Salinas pisqué lechuga, fue cuando empezó César Chávez con sus leyes de él, de que la gente la podía tratar bien. Y yo me acuerdo porque andaba piscando y andaba la gente de Chávez ahí haciendo, pues, huelgas y no sé qué. Y a nosotros nos decían, pues, ustedes no hagan caso, ustedes trabajen, nosotros no trabajamos. Uh-huh. Y eso, sus políticas, no me acuerdo qué quedaría.
¿Y qué otras frutas trabajó? ¿También melón?
El melón aquí.
¿Y qué otras cosas?
Nada más. Yo de lo que me acuerdo es nada más del melón, uh-huh. de la lechuga, la zanahoria, y la fresa y el apio.
Ah, oh, ok. Y en todas esas partes era cortador, ¿se dice?
Cortador.
Y también...
Empacador.
Empacador.
Sí, empecé a cortar y luego empacar.
Ok. Entonces, ¿cuántos braceros trabajaban junto con usted?
Fue de repente cuadrillas, hija. Cuadrillas de... ¿qué serían? Unos 15. Por ahí, de unos 15.
¿Y cuando era cortador había más que trabajaba con más de cuando era empacador?
Igual las cuadrillas de unos 10, 15 personas.
Entonces hábleme de los otros braceros que trabajaban allí. ¿Hizo alguna amistad duradera?
Sí, pues había algunos que me acuerdo de uno de Zacatecas, de uno de Sonora y de uno del estado de Puebla. Tomás Aragón era el de Puebla. El de Zacatecas, ¿cómo se llama? Pedro Mojarro. Pedro Mojarro y el de Sinaloa se llamaba Luis.
¿Y cómo eran los otros braceros que trabajaban, con los que trabajaban
Pues
con?
depende, había de todo, había borrachos, había no borrachos. Pero yo me juntaba con puro pacífico.
¿Contrataron los patrones a algún ilegal que estuviera trabajando con usted?
Pues yo a mí se me hace que sí había veces porque a veces yo una vez miré que unos andaban cuidando de la migra, pero nosotros no, nosotros traíamos documentos, pero poquitos, en ese tiempo no había casa, y ahora todos.
¿Y cuál era la actitud que hacían ellos?
Pues se ponían nerviosos cuando decían que andaba la migra, se ponían nerviosos.
¿Y ustedes se portaban diferentes a ellos o se
Oh, no,
juntaban?
con nosotros bien, nosotros traíamos el permiso de andar aquí.
¿Y se juntaban bien con ellos?
¿Sí?
Sí. ¿Tenía usted mucha contacto con su patrón o con su familia?
No, no, sí, eran compañías, hija. Ahí los únicos que eran los mayordomos con los que uno se frecuentaba.
¿Y con su familia? ¿Tenía mucho contacto con él?
No.
¿Y cómo lo trataban ahí?
Pues bien. No está tan bien.
¿Y los patrones sabían su nombre?
Pues los mayordomos, sí. ¿Eh? ¿Cómo
Pero los patrones no.
no? No,
¿Y hablaron en inglés o en español cuando hablaban con usted?
no. ¿En español?
Y luego, como dice, cuando que como cómo lo trataban, dijeron que lo trataban bien,
No.
cómo usted miraba que era bien.
No, pues yo, pues nomás que nunca te dijeran cosas malas o algo así, hablando particularmente bien. Pero no, yo nunca tuve problemas con nadie.
¿Trabajaba usted o conoció comunidades de asiáticos o afroamericanos durante su trabajo en el brasero?
No, casi no, no, pues eso no, eso nunca les ha gustado el trabajo pesado, ni los afroamericanos ni los gabachos.
Que si entonces nunca trabajó, nunca conoció asiáticos o
No,
afroamericanos durante
no.
ese tiempo. ¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
Ya me puede, no.
¿No? ¿En alguna ocasión fue la migración a revisar los documentados de los trabajadores?
No. En este tipo lo va a hacer, no.
¿Y cómo se comunicaba con su familia en México?
Por medio de cartas. Puro manuscrito.
¿Por escrito?
Manuscrito, mira. Ese es manuscrito.
¿Y qué tan a menudo veía usted a su familia durante los años que trabajaba?
Pues no la había, no, pues acá andaba. Y ellos allá en México.
Entonces, pero cuando regresaba, ¿cuántas veces lo menos miró?
¿A qué?
Pero durante los tiempos sí regresaba a México, ¿verdad?
Pues sí, no, pero acá nos pasaba buen, digo yo lo más corto que duré acá fueron 6 meses. Pero de 6 a 8 meses era lo que duraba yo por acá. Y luego me iba. ¿Eh? y allá duraba un tiempo en lo que se venían nos íbamos a como en octubre, en noviembre, y nos empezamos a venir ahí como en junio, julio.
Y si era abrazado entre no 1942 y 1949,
No, no.
no,
Yo era chico todavía. Yo empecé a venir en el 58.
y luego supiste de raciones de comida, gasolina, zapatos, cosas así,
¿Supe cómo?
de las raciones,
No.
no. Y durante ese tiempo era guerra, ¿verdad? Cuando era chico.
La guerra
Ajá.
del 40 y qué, 44, 43.
42 a
40,
45,
no.
¿no?
Estaba chico. Sí, supe, pero ahí estaba en México. Estaba chiquillo. ¿Qué tendrá? Tal unos 6, 7 años, yo creo. Estaba chico todavía.
Pero, ¿y cómo supiste de las noticias que era que había guerra?
Porque una vez pasaron unos aviones allá por el rancho. Avioncillos de México, yo creo. Y decía pues que venían a la guerra.
Entonces, durante ese tiempo, ¿supiste algún bracero que entró como su soldado en los Estados Unidos?
No, no,
¿No?
pues en este tiempo yo no sabía nada todavía.
Porque todavía era chico, ¿verdad?
Sí, está más chico.
Ok. Ahora le voy a preguntar de su rutina de diaria y condiciones de vida. ¿Y cuántos días trabajaba la semana?
Pues todos los días.
Entonces, 7 días a la semana trabajaba.
Cuando había trabajo, pues trabajaba todos los días.
¿Y se recuerda cuántas horas por día trabajaba?
8 horas.
¿Horas? Describa un día normal de trabajo. Desde levantar a dormir.
Desde levantarme a dormir, no, pues 6 horas diario, mira. Allá andamos ahí en Salinas, nos levantamos a las 5. Almorzar. Para irnos, para entrar a trabajar, pues sería como a las 7 u 8. Pues, pasaría a las 3 y media. También, pues tú sabes, había ratitos que si había mucho trabajo, otro ratito más. Pero 8 horas diarias casi, de que había trabajo, 8 horas diarias. Y para nosotros era bueno porque así veníamos a trabajar, para juntar centavitos.
Y hábleme de sus alimentos, ¿qué comían? ¿Dónde comían?
De los alimentos, pues en la mañana nomás nos daban un par de blanquillitos, ahí con frijolitos y tortillas o pan. A mediodía, pues allá llevaban las ollas de comida, allá al campo donde andamos trabajando. Y allí hacíamos línea para agarrar nuestro plato y ahí nos estaban sirviendo. Y a mí me tocó servir de comer. En allá yo a veces era servidor de comida, en ollas grandes así, mira. Y ahora servía uno acá con su plato de comida, a mediodía. Y ya en la tarde, cuando llegamos de regreso también, pues ya a las 5 también nos hablaban por bocina a cenar. Y ya hacíamos línea pues para la cena ya. Y ya después por allí a jugar pelota o mirar televisión o radio. Y ya después pues a dormir a las 8 de la noche.
Así van a volver las 8. ¿Cuál fue su opinión de la comida?
Pues para mí buena, porque yo a mí nunca me tocó mala suerte de que hubieran malos alimentos. Siempre nos daban eso. Como en la mañana, ya te digo, nos daban una avenita. Blanquillos, o pan o tortilla, lo que quisiera uno. Y a mediodía, pues les servían a uno también su comida allá. Sea un caldito de carnita o y frijoles, siempre. Y en la noche, pues también. En la noche también nos daban así caldito de carne o chícharos o lo que fuera.
¿Quién hacía la comida?
Había cocineros. Como era
Y
mucha gente, no es que ocupaban cocineros para hacer los alimentos.
no eran los trabajadores que cocinaban.
No, eran otros. Pues eran trabajadores, pero eran otros.
No eran trabajadores de los files, pues.
No eran otros. Es que ellos que como con los que vivían aquí, los que ya tenían papeles ahí los ocupaban. También yo creo por ahí de vez en cuando. De vez en cuando un cocinero de los trabajadores.
Y entonces, ¿cómo tenía que pagar por la comida?
Sí.
¿Cómo pagaba por la comida?
Pues ahí nos lo rebajaban de trabajo.
Entonces se lo quitaban de cuando trabajaban.
De cheque, pues. Ahí nos lo rebajaban.
Ok. ¿Y si le daban suficiente de comer?
Sí.
Sí. Y describe dónde vivía y cómo estaba. Y cómo se quedaban en camas, sillas, bueno, estufa. Mira. ¿Tenían esas cosas?
Sí. Nosotros le nombraban barracas. Barracas era como un galerón de aquí allá, mira, a la calle. Y allí, una cama arriba y otra abajo, una cama arriba y otra abajo. O si eran pocos, pues tú las camas sencillas abajo.
Entonces, ¿y había mucha gente dentro donde se quedaban?
Pues a veces, depende a veces si había, pues. Pero eran, mira, aquí había una barraca, allá había otra y allá había otra, no crees que era una solamente. Vamos a poner como cuartos, pues. Aquí estaba una y allá estaba otra y así otra. Pues siempre allí había campos, le decían campos. Pero ya esos campos eran de mucha gente y los rancheros iban por la gente a ir a trabajar. O sea, los mayordomos en camiones, en bases.
¿Y tenían estufas adentro?
No, pero en las cocinas.
Entonces eso.
Había ranchitos chiquitos que ocupaban pocos trabajadores, pongámosle que unos 8 trabajadores o menos, o 10, que esos rancheros sí les tenían a cada trabajador sus estufas, su manera, pues, para que ellos cocinaran. Pero a mí nunca me tocó eso. A mí nunca me tocó eso, pero sí había que esos rancheros tenían sus casitas para cada trabajador allí. Pues ponle para dos trabajadores, o los tres trabajadores, o ahí sus camas y todo, y su estufa y todo.
Pero cuando era más grande, tenían cocinas.
Pero ya cuando era muy grande, ya tenían sus barracas y las cocinas aparte. Los cocineros grandes. Okay. Hacer mucha comida ahí.
Antes había baños con drenaje.
Pues yo puro baño de regadera me tocó.
Oh, okay.
Baños con regadera, pues.
Okay. ¿Y cómo hacía para lavar su ropa?
Pues había lavadoras ahí para lavar uno. Pero no crees que lavadoras es así. Sino a mano.
Y entonces ustedes lavaron la ropa. ¿Le proporcionaba su patrón artículos de uso personal? ¿Tallas no. como cepillo de dientes, jabón,
toalla? No. Uno tenía que comprar todo eso.
¿Y dónde lo compraban?
Pues en las tiendas, hija.
Okay.
Pongamos ahí como la tiendita, mira, ahí nos atrae.
¿Y los patrones no tenían sus tienditas? ¿O nunca les ofrecían?
No, muchas de las veces allí en los ranchos, o sea, yo entendí que de barracas había una tiendita ahí. Pero casi no.
¿Y costaba mucho?
Pues no me acuerdo. No, pues en aquel tiempo estaba todo barato. Una soda de Coca-Cola valía 10 centavos. ¿Cómo es que te compras? 10 centavos valía.
¿Cuánto le pagaban? ¿Le pagaban en efectivo o con cheque?
No, con cheque.
¿Con cheque? ¿Y entonces cuánto le pagaban?
Pues yo en ese tiempo me acuerdo que le pagaban a 85 la hora. Ya hace mucho.
¿Y cada cuánto le pagaban?
Cada 8 días. ¿Cada sábado?
¿Cada sábado pagaban?
O ya a veces cada 2 semanas, pero yo casi me acuerdo que lo más caro sábado.
¿Y qué hace usted con el dinero?
Bueno, pues iba al banco y compraba un cheque para mandárselo a tu abuela. Y yo siempre me cargaba un cheque. Yo compraba un cheque para traerle una bolsa nomás, para que se ofreciera.
Entonces se casó con mi abuelita en el 59, ¿verdad?
En el 59.
¿Y cómo enviaba dinero? Entonces se lo mandaba por cheque, así se lo mandaba.
Pues por el correo.
Por correo.
Hacía una carta y la mandaba por el correo. Ahí mismo en las oficinas, ahí mismo en el campo ya había oficinas para eso. Tú vas a hacer tu carta y ahí ponías tu cheque y ahí se las dabas y se encargaban de mandarla al correo.
¿Y qué fue lo que hizo su familia en México con el dinero?
Oh, pues ahí lo tenemos en el banco.
Entonces lo puse, se lo mandaba a mi abuelita y...
¿Y ella lo pone en el banco?
Ella lo pone en el banco. Okay.
O si no, ella creaba puercos allá pero y compraba alimento para engordarlos y luego venderlos. Esa vivía estrucha.
¿Sí las arregló para ahorrar algún dinero?
¿Cómo arregló? ¿Arreglé?
Entonces, como... ¿Sí se las arregló para ahorrar algún dinero?
¿Cómo no? Pues yo todo el tiempo he sido económico y me gusta... cuidar lo que gano. Desde ese tiempo yo cuidaba lo que ganaba.
¿Y todos los braceros ganaban igual?
Claro que todos.
¿Y usted miraba los cheques que agarraron?
Ellos, no, pues igual que yo, pagaban por horas. Yo en ese tiempo yo no me acuerdo que haya habido contrato, sino le pagaban a uno por horas. Así es que todos recibíamos el mismo cheque.
Entonces no se recuerda que le pagaban por el trabajo que hacían, como si haces una caja te pagamos esto.
No.
Eso,
no.
Entonces, ¿alguna vez hubo algún problema para recibir el pago?
No, yo no tuve. Yo no tuve problemas.
Entonces, ¿siempre recibió el pago correcto
siempre,
para las horas trabajadas?
Siempre.
¿Alguna vez le descontrataron dinero de su salario?
Para que yo me acuerde, no.
¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
¿Problema no?
¿Nunca tuvo problema?
No.
¿Qué sucedía en caso de un accidente o de una enfermedad?
No, pues ahí nos llevaban al médico.
¿Y en qué médico tenían allí o los tenían que llevar?
Pues no sé a dónde, pero nos llevaban al médico.
¿Cuáles eran las quejas más comunes? ¿Comida? ¿Patrones o salario o hospedaje?
Yo no tuve nada de eso.
¿Y los otros trabajadores?
Yo no tuve problemas de eso. Voy a hablar tampoco, pues. Los compañeros que trabajaban conmigo era lo mismo.
Pero no había quejas comunes que usted oía.
No.
¿Qué podía hacer si no le gustaba el trabajo?
Pues yo siempre, si no me gustaba, yo trabajaba hasta que se cumplía el contrato. Ya una vez, si no me convenía, pues no solamente yo, todos. Si no convenía el trabajo allí, pues mejor se iba otra vez a contratarse de vuelta a ver dónde le tocaba. O se iba a la asociación. En la asociación, si había trabajo, ellos te mandaban a otro lado. Y si no, pues para mí. Pero yo nunca me pasó eso.
¿Me encontró algún tipo de discriminación?
No, tampoco.
Entonces nunca miraba eso con otro ojo tampoco.
No.
¿Algún vez usted o alguno de sus compañeros de trabajo comenzaron una procesa laboral?
¿De trabajo?
¿Alguna vez usted o alguno de sus compañeros de trabajo organizaron una protesta?
No. ¿Sabes qué? Cuando andamos aquí en Fiuro, muchos cuando andamos en el melón, pues no me acuerdo qué no les gustaría. Y andaban renegando. Y le decían pues cosas al mayordomo, y el mayordomo era un gabacho, con las cejas blancas, y le pusieron cejas. Ellos decían que había cejas. Y entonces, Pero todos esos que andaban haciendo huelga, yo no sé por qué sería, en qué forma, y como se acabó el trabajo, los mandaron para México. Y los que no, los que nosotros andamos trabajando legalmente como era, nos mandaron para Salinas, a trabajar a Salinas.
No. Entonces cuando hicieron la protesta, luego los mandaron para se acabó el contrato.
Pero los que andaban ahí de problemosos, a eso los hicieron para allá.
¿Y fueron muchos?
Pues que yo me acuerdo, algunos 6 personas ahí.
Y eran
de allá, ya quisiera ser nada de Zapote.
Entonces sí los conoció usted.
Sí, yo sí.
Entonces le voy a hablar de sus pasatiempos. ¿Qué hacía en su día o días de descanso?
Bueno, más allí, yo me dedicaba a hacer curiosidades, a leer o a escribir, a enseñarme a escribir bien. Eso era lo que yo hacía. Por ejemplo, el día domingo, los días que no trabajamos, yo no se me la dejaba a bañarme, a arreglar mis cosas o a escribir algo allí. O a ver radio, porque ni televisión teníamos. Había televisiones, pero había una sala con una televisión ahí para que quisiera ir a ver.
Entonces, ¿era libre de ir y venir de un lugar o otro como de serie? Entonces, ¿no podía ir o venir como
no, digo,
quería?
Sí, pero pues como el día domingo que no trabajamos, el que quería ir al pueblo, iba al pueblo, pero necesitaba ver quién hubiera, quién lo llevara. Quién lo llevara o pidiera un taxi para ir al pueblo. Pues yo me acuerdo que ya andaba en Salinas, pero yo no me acuerdo cómo iba allá. Porque allá en Salinas, una vez estuvimos casi en el centro de Salinas. Uh-huh. Y pues ahí estaba cerquita las tiendas, ahí salíamos. Pero ya cuando estábamos fuera del pueblo, pues ya cómo iba, pues ya necesitábamos pedir un taxi o algo que nos llevara.
¿Y qué hacen usted y sus compañeros brazados para divertirse?
¿Para divertirnos?
Ajá.
Pues jugaban pelotas o canicas, mira, por ahí.
Entonces sí practicaban los deportes.
Sí, ahí había de todo.
¿Miraban películas?
Pues sí, también. A veces, cuando había, no te pues que a veces había una sala grande y ahí ponían una televisión para que quisiera ver.
¿Tenían radios?
Sí, compraron radios, ese compraron.
¿Y había estaciones de español?
Sí.
¿Y dónde se encontraba el pueblo más cerca?
Bueno, pues mira, como allá, cuando estábamos fuera de Salinas, ahí estaba González, más cerca, ahí no estamos lejos, Chular.
¿Cuántos minutos te quedan manejando o caminando?
No me acuerdo, ya sabía. Pues yo me acuerdo que sabía el pueblito así. En la carretera, día de la 101.
Entonces, no lo podía mirar.
¿A quién?
Al otro pueblo. No era
podía. ¿Para ir pues allí?
¿Podía caminar?
Pues sí, íbamos, pero yo no me acuerdo cómo íbamos.
Oh,
okay. A ese González allí. Y como te digo, ahí en Salinas, vivíamos en medio del pueblo, o sea, ahí sí nomás de caminar, ahí, como ahora aquí. Uh-huh. Mira aquí donde vemos, ahí vamos allá a Terravera, mira ahí, las callecitas ahí. Uh-huh. Así en Salinas, pero Salinas es un pueblo grande. Uh-huh. Y en Salinas pues, estábamos cerca ahí en el campo ese y ahí íbamos al centro de la ciudad.
¿Y qué cuando llegaban al pueblo más cercano, qué hacían ahí?
¿Cuando íbamos al pueblo? Uh-huh. Pues mirar ahí las tienditas de ropa, a ver qué había y a ver qué le gustaba uno para comprar.
¿Y eso fue en González o en Chular, verdad?
En Chular, yo creo. En González.
¿Había alguna iglesia católica cerca?
Pues que yo me acuerde, no.
¿Iba usted a misa hace tiempo?
Tampoco. Que yo me acuerde, no.
¿Sabe usted si la...? Entonces, no recuerda nada. En todas las partes que usted estaba, no recordaba una iglesia que estaba ahí.
No, no me acuerdo.
¿Sabe usted si la iglesia o el pueblo o los agricultores pagaron o organizaron algunos de los conciertos o bailes?
No, No, eso no, eso no.
¿Alguna vez fue de vacaciones a México a visitar a su familia?
Pues como iba a vacaciones ya cuando me iba para allá.
Cuando se acababa después de cada contrato, ¿verdad?
Sí, pero después del trabajo ya me iba para México, o sea, cuando ya nos íbamos, no, o sea, especialmente a vacacionar.
¿Y cómo celebraba Semana Santa y Navidad?
Pues ahí ya creo. Oye, yo me acuerdo de Semana Santa, tú. Las semanas antes, en abril, marzo o abril. El mes que estaba, no lo pasamos en México.
Pero Navidad se la pasaba aquí.
Pues algunos años, sí.
¿Y cómo celebraban aquí?
No, pero nosotros ahí no. Ahí nosotros no, es que se trataba pues de centros de trabajadores. Centros de trabajadores, pues cómo se celebraban ahí. Solamente que había alguien y iba a traer cervecita, pues se la tomaba. Pues, ¿qué más? ¿Qué otra cosa?
¿Celebraron días festivos mexicanos como el 16 de septiembre en los Campos Braceros?
Pues que yo me acuerdo, ¿no?
¿Y sufrió alguna vez discriminación?
No, no.
¿Vio alguna vez o visitó tiendas mexicanas o mexicoamericanos en el pueblo?
No.
¿Y los dueños trataban bien a los braceros?
¿Los dueños? No, hija, es que en ese tiempo, como te dije, no te di pues que los mayordomos eran los que manejan a uno, los mayordomos.
¿Y miraban que los mayordomos trataban bien a la otra gente?
Sí. Bueno, mira, en aquellos tiempos estaban más difíciles para los trabajadores, aquel trabajador que era flojito, que no quería trabajar. Pero yo nunca fui así. Yo todo el tiempo, mira, en mi trabajo, andaba adelante, en medio de adelante. Y aquellos que van atrás, que a veces se casan, los separan de, ¡hey, agáchate! ¿Eh?
No, cuando se paraban.
Nunca me pasó eso.
Cuando se paraban, le decían.
Pues cuando duraba mucho rato parados o platicando, así. No, es que en aquel tiempo era más difícil, por eso andaba Chávez. Ya después de que Chávez anduvo por ahí haciendo sus, aplicando la ley, ya se empezó a calmar eso.
Entonces, para usted los sueños sí lo trataban bien.
Yo para mí sí. Al contrario, me querían no, mira, esa vez que nos fuimos para Arizona, voy a creerse, porque una vez me quisieron me meter a cargar los troques de la lechuga, las cajas. Y pues estaba muy delgadito, muy flaco. Y yo me ayudó, me dijo, oye, este chaval, ¿pa qué lo trajeron? ¿Por qué no lo trajo? Pues mira que yo no iba a hacer para levantar las cajas. Y en verdad, ¿no? Estaba muy débil, muy delgadito. Pero es que, como era buen trabajador acá en el field, pues me prefería.
Ok, entonces le voy a hablar de la vida después de trabajar como bracero. ¿Regresó usted a México cuando terminó su contrato del trabajo?
Sí.
¿Trajo de regreso algunas cosas con usted?
Para mi casa, claro, ropita para mi viejilla, una vez le di unos aretes, sí, sí.
¿Y tenía hijos a ese tiempo?
No, más que no.
¿Y luego sabes si otras familias en su pueblo tenían ese tipo de cosas cuando regresaba?
Sí, pues muchos. Mira, casi toda la mayoría de los braceros que veníamos se compraba su beliz. Iban comprando ropita, llenaban sus belices. Ya para cuando nos íbamos, ya llevábamos los belices llenos de ropa.
Oh, ¿para México?
Para la familia.
¿Y le facilitó su patrón transporte para regresar a México?
No.
¿Entonces cómo regresó?
Ah, pues con el dinero que nosotros teníamos, hija. Ya nos iban y se iban y se entregaban a la asociación y la asociación ponía bases. Ponía bases para llevarnos a la... ¿Cómo le hacíamos tú? A la frontera o donde nos bajaban. Y ya nosotros ahí íbamos a agarrar el bus, el Tres Estrellas, el norte de Sonora, para regresar a nuestra casa.
Y después de terminar ese contrato de trabajo, ¿qué tan fácil era conseguir nuevo contrato?
Pues teníamos que navegar otra vez porque en ese tiempo también había algunas personas que se dedicaban a eso, a reunir braceros, un grupo, pero uno les pagaba a ellos. Y entonces ya nos decían ellos, tal fecha se presentan para que se vayan a Empalme. Ahí en Empalme tal fecha les van a hablar para contratarlos para acá.
¿Qué había que hacer para obtener autorización para regresar a trabajar en los Estados Unidos? Mira,
había personas que se dedicaban a juntar grupos de gente allá. Y uno les pagaba porque lo ingresaran allí en su grupo y ellos nos hablaban cuando nos presentáramos a Empalme. Ellos mandaban la lista a Empalme y acá en Empalme ya todos los días nos poníamos allí a ver cuándo lo llamaban. Y ya cuando nos llamaban allí, ya nos presentábamos allí y ya nos preparábamos para venirnos en el tren otra vez para acá, para Mexicali.
¿Alguna vez renunció su trabajo de bracero?
¿Lo qué?
¿Alguna vez renunció su trabajo de bracero?
No, yo nunca lo renuncié.
¿Usted conoce a alguien, una persona que abandonó el trabajo de bracero?
No me acuerdo. Sí, sí, a ver, salí, pero no me acuerdo.
Entonces, pero sí regresó a los Estados Unidos después, ¿verdad?
Sí. Hasta el último año que hubo braceros.
Entonces, ¿luego se quedó?
No, pues me vine ilegal.
¿Se hizo ciudadano usted en los Estados Unidos?
Sí.
¿Y cuándo y por qué?
Bueno, me hice ciudadano el 95. Y me hice ciudadano porque ya había problemas con los que iban a agarrar las tarjetas de residencia, ya se las estaban dando por vencidas. Entonces esas tarjetas residenciales se vencían cada 10 años. Yo dije, pues ya es como una tarjeta de policía, si quieren te la dan, o si no ya no te la dan, mejor me hago ciudadano. Por eso yo agarré mi ciudadanía mejor.
Entonces, hábleme de su vida después de haber trabajado como bracero.
¿Después de haber trabajado como bracero? Pues ya trabajaba por ahí, cuando ya arreglé yo mi residencia, pues ya trabajaba donde yo quería, ya no estaba a manos de nadie, ya era libre. Y cuando uno era bracero, pues tú no podías hacer mucho porque, o sea, nada más bracero. Y ya después, pues yo ya podía tener mis carros, mi casa y todo. Y ahorita hasta ranchero soy.
Y luego ya que regresó a México, ¿por qué decidió regresarse a México?
No. Nada más fui porque ya tenía mi familia, pero ya luego arreglé toda mi familia, ya me la traje toda y jamás volví.
Ahora le voy a preguntar reflexiones finales. ¿Qué significa el término bracero para usted?
Pues a mí significó una cosa buena porque veníamos a conseguir la vida por acá. Más fácilmente teníamos, trabajábamos y teníamos pues con qué vivir. Mejor.
¿Cómo se siente usted que lo llaman bracero?
Pues bueno, porque usted, eso no tiene que ver nada, no yo me siento bien. Porque fui bracero, vine a trabajar acá. Porque era bueno. Venía a trabajar para económicamente tener de qué vivir mejor.
En general, ¿se recuerda el ser trabajador como brasero, son positivos o negativos?
No, positivo.
¿Cambió su vida de alguna manera el haber sido brasero?
Pues sí, porque económicamente vivía mejor.
¿Tiene un recuerdo específico acerca de su experiencia?
¿Cómo de qué?
Como de brasero, algo que nunca se le ha olvidado de ser brasero.
No. No, yo, todo, para mí todo fue bueno.
¿Hay algo que usted particularmente extraña sobre su tiempo como brasero?
No, no extraño nada. No extraño nada porque ahorita estoy mejor.